Primera carta del apóstol Pedro, capítulo primero, versículos del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El tema que Pedro toca en esta carta es bastante común para todos los creyentes de todas las épocas, y es que por causa de que vivimos en un mundo caído, todas las cosas se suelen torcer y provocarnos multitud de problemas. Hay varias causas que son las que originan el sufrimiento. Pueden ser externas y providenciales, que son las que aquí está atendiendo y exponiendo el apóstol Pedro debido a las fuertes y terribles persecuciones que se desataron en los dos primeros siglos de la Iglesia cristiana, donde a través de 10 enormes y graves persecuciones la Iglesia fue asolada. Esto es algo providencial, que sin ellos buscarlo, les sobrevino de una manera fulgurante. Pueden ser también tribulaciones, aflicciones, pruebas externas, pero provocadas por nosotros mismos, con lo cual la providencia ahí no tiene nada que ver. Suelen ser provocadas por nosotros mismos cuando desoímos los mandatos bíblicos y cuando vienen las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. Esto nos lleva a ser gravemente afligidos. Cuando vamos en contra de la ley de Dios o de sus mandatos o de los principios, tomamos decisiones según nuestro interés o nuestros deseos, luego hay consecuencias. Pero esto no es un tema de la providencia, es un tema de nuestra necedad y de nuestra insensatez, y eso lo vamos a pagar. Pueden ser también aflicciones interiores, cuando no alcanzamos a ver por qué razón me pasa algo a mí, que soy cristiano, y por lo tanto, como soy cristiano, asumo que nada en el mundo me va a afectar, y que voy a ser el más feliz de los felices mortales que viven en este mundo, cosa que la Escritura no enseña. La Escritura nos enseña más bien a que tengamos mucho cuidado porque vamos a sufrir pruebas, aflicciones, tribulaciones, y esto tenemos que estar preparados y prevenidos para que no caigamos en la frustración, en el desasosiego o en el atribuirle a Dios un despropósito en todo lo que está ocurriendo. En nuestro texto no es tanto el número de pruebas lo que se señala, sino los diversos tipos de prueba que pueden sobrevenir a nuestras vidas y el alcance diverso que estas pruebas pueden contener. Me quedo sin trabajo, me quedo sin salud, me quedo sin casa, tengo problemas en el hogar, tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas. Quizá el tema de los problemas os suene familiar a todos. Es de lo que estamos hablando. En medio de todo esto, en medio de las aflicciones, de las pruebas, de las tribulaciones, Pedro nos dice que el cristiano puede experimentar gozo en medio de la aflicción. Y esto por varias razones. Estamos hablando de una aflicción que nos sobrevenga providencialmente. No estamos hablando de una aflicción que nos sobrevenga porque somos unos insensatos. Si yo me tiro desde un noveno piso, lo normal es que me mate. Si me tiro desde un cuarto, casi que sí. O si me tiro desde un segundo, posiblemente me rompa las piernas, los brazos y algo más. Pero esto es de ser un insensato, esto no es una providencia divina, esto es la insensatez. De lo que aquí está hablando Pedro es de la providencia, cosas que nos sobrevienen sin que nosotros las hayamos buscado. Sobreviene una guerra, nosotros poco podemos hacer para provocar la guerra. Ahora, sí podemos hacer mucho en salir corriendo, pero para provocar la guerra no. Son asuntos de la providencia que nos traen sobre la vida dificultades, pruebas y tribulaciones. Hemos visto tres cosas hasta ahora. La primera es que tenemos que alimentar nuestro gozo en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones. Tenemos que alimentar nuestro gozo pensando en la herencia que Cristo ganó para nosotros. Tenemos que alimentar. De la misma manera que cuando estamos en medio de una aflicción, lo que hacen los impíos es decir, pobre de mí, ¿por qué me pasará esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pero bueno, tan malo soy. Empiezan a flagelarse y decirse, pobrecito de mí, hacerse las víctimas. Aquí la Escritura nos lleva a lo contrario. Es decir, como tenemos una herencia en los cielos, tengo que alimentar lo que Cristo ha ganado para mí y dejar de ser un victimista. Entonces, este es el cambio radical que hay en la mente de alguien que ha conocido a Dios respecto a un impío. El problema viene cuando alguien que ha conocido a Dios piensa como un impío. Ahí viene el problema. Por eso la Escritura continuamente nos exhorta a que pensemos racionalmente en el mundo espiritual, como diría Lloyd-Jones. En segundo lugar, por la brevedad del sufrimiento, debemos saber que nuestro dolor tiene un límite. Ya sabéis que hay un refrán español que dice que no hay mal que dure 100 años. Efectivamente, antes de 100 años se te ha quitado todo el mal que pudieras tener. Todo tiene un límite, todo está limitado por medio de la providencia divina, a pesar de nuestra necedad en algunos casos. En tercer lugar, el sufrimiento, una remarcación más del asunto, el sufrimiento es tan breve como la vida. Comparando nuestra vida como la eternidad, dice Santiago, nuestra vida aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es como la niebla de la mañana. Es pasajera, por completo. Es casi instantánea, comparándola con la eternidad. Por lo tanto, tenemos que afirmar nuestra esperanza en algo que sea eterno, que nos dure permanentemente mientras estamos en este mundo. También tenemos que decir que gozo no es alegría. Gozo no es decir, me he roto una pierna, ¡bien! ¡Me he roto una pierna, bien! No. ¡He perdido el trabajo, bien! Menos mal que me he quitado el jefe de en medio. No se está refiriendo a esto la Escritura. Muchos lo interpretan así, es decir, te viene una calamidad tremenda y tú te pones a saltar, brincar y partirte de risa. Bueno, esto es de ser más necio todavía. Gozo es la serena respuesta a una situación crítica o desconcertante. ¿Cómo afrontamos esas situaciones? Con serenidad, sabiendo que todo está en las manos de Dios. Pedro no está diciendo que saltemos de alegría si tenemos problemas, sino que al estar unidos a Cristo y saber cuál es su plan de redención y la esperanza que nos espera al final del camino, nuestro espíritu debe afrontar las situaciones dolorosas desde la perspectiva de que todo está bajo las manos de Dios, que Él ha permitido que todo ocurra así y por lo tanto tenemos que descansar en su providencia, porque sin duda Dios es el que tiene la sabiduría para saber cómo dirigir la vida de los suyos. Estamos hablando de las situaciones que nos vienen providencialmente, repito, no de las situaciones que nos vienen por ser unos necios e insensatos. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que cuando Dios llama a una persona para hacerla su hijo, la va a someter a esa persona a una serie de pruebas y aflicciones que le van a hacer conocerse a sí mismo y conocer a Dios. De hecho, Dios tiene el título del Dios de toda consolación. ¿Por qué Dios será el Dios de toda consolación si nosotros pensaríamos vivir en este mundo como los más felices de los mortales? ¿Cómo se podría Dios mostrar hacia nosotros como el Dios de toda consolación si nosotros fuésemos los más felices de los hombres y no tuviésemos ningún problema? No podría manifestarse Dios con ese uno de los atributos que Él tiene, el Dios de toda consolación. El propósito que tiene aquí Pedro es llevar al creyente a que descanse en Dios sabiendo que siempre hace lo mejor para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Estas dos cosas las tenemos que tener en cuenta. Dios hace siempre lo mejor para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo, aunque a veces nosotros como pueblo suyo nos duela lo que está haciendo. Por cierto, ¿a vuestros hijos cuando hacen algo malo y les castigáis les duele? Pues es exactamente así como nos trata Dios. Muchos creyentes no llegan a enterarse en toda su vida de cómo Dios actúa para formar el carácter de los suyos. Por lo tanto, siempre están en medio de una zozobra. ¿Por qué me pasará esto? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué tengo esta aflicción? Siempre dando vaivenes, siempre desconcertando a otros. No hay una clara sintonía entre lo que les ocurre en el contexto de lo que enseña la palabra de Dios y lo que les pasa. Porque como desconocen la palabra de Dios, o mejor dicho, no se quieren enterar de qué es lo que enseña la palabra de Dios, cuando le vienen las aflicciones, están en una completa zozobra. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, incide en esta situación por la que tienen que pasar los creyentes en general. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fijaos lo que dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, luego veremos lo que significa tribulación. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, ¿cómo puedo yo adquirir la paciencia si no estoy en medio de una tribulación? Vosotros sabéis lo que tienen los hijos, que generalmente sus padres les dan absolutamente todo. Cuando los padres le dan absolutamente todo al hijo, el hijo hace renacer la soberbia. Y cada vez, cuanto más pasa el tiempo, más soberbia tiene. Hasta el punto de que desprecian a sus padres y desprecian todo lo que supone sus padres. Porque su soberbia es incomparable e imparable. Se creen los mayores de los mayores de los mayores. Pero aquí Pablo nos dice que la tribulación, es decir, cuando estamos sometidos a una prueba dura, esto produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza, que es el fin del que Pedro nos está hablando. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que esta es la esperanza que aguardamos. La paciencia, por tanto, soporta con calma aquello que quisiéramos que nos fuera quitado de inmediato mediante un milagro. Ya sabemos que si hay alguien que cree en los milagros, tontunos, esos son los evangélicos. Todos creen en milagros. Aquí, milagros a tutiplén. Pero fijaos, la mayoría de los profetas no hizo milagros. La mayoría de los apóstoles no hizo milagros. Muchos siglos pasaron en Israel y nadie hizo milagros. Resulta que aquí los evangelicoides tienen milagros todos los días. Claro, porque son ellos los enchufados con el reino de los cielos. Pero esto es nuevamente una tergiversación, una provocación de todo lo que enseña la Escritura. La paciencia soporta con calma aquello que quisiéramos que nos fuera quitado de inmediato mediante un milagro. Pero los milagros en la formación del carácter no existen. Porque Dios nos somete a pruebas para formar nuestro carácter. Señor, yo quiero tener paciencia. Ya está, tú pide por esa boquita y tienes paciencia. Recordamos una vez más, ¿sabéis cuánto tiempo le costó a Moisés adquirir la paciencia? 40 años, en el desierto, cuidando cabras. ¿Por qué los cristianos de hoy piensan que cualquier formación en su carácter será milagrosa? ¿Por qué lo piensan? ¿Por qué atribuyen a Dios continuamente aspectos mágicos para que, de forma inmediata, cambie su carácter en cosas que requieren mucho trabajo? Si tú quieres educar a tu hijo, debes de empezar cuando tiene menos 9 meses. Entonces debes empezar a educarlo. Así cuando tenga 15 años no te llevarás una sorpresa. Pero si te pasas 15 años sin educarlo, luego dile a tu hijo que haga algo según lo que tú consideras. Que te va a decir tu hijo que mañana. Y tú dirás, pero señor, ¿cómo me han salido mis hijos tan desobedientes? Vaya, vaya. O sea, 15 años has estado trabajando para eso y ahora te quejas. Pues Dios no trata así a su pueblo. Desde que somos llamados a la salvación, Dios empieza a tratar con nuestro carácter. Y nuestro carácter es moldeable. Nuestra personalidad no, pero nuestro carácter sí. Nuestro carácter es moldeable y eso es lo que Dios hace. El carácter es formado en medio de la prueba. Es decir, si soy un vago, eso es un asunto de mi carácter, no de mi personalidad. Entonces, si soy un vago, como estamos viendo en los sermones que nos está exponiendo Sorina acerca de la vocación y el trabajo, si soy un vago, tengo que someterme a una disciplina severa para dejar de ser un vago. Si soy un charlatán, una disciplina severa me quitará de hablar tanto y hacer más. Depende de la deficiencia de carácter que tenga, hay cosas que tenemos que llevar a cabo para corregir esa deficiencia del carácter. Así que el carácter, Dios lo forma por medio de la prueba. Si no tengo dominio propio, pues me sobrevendrán situaciones continuamente para que empiece a adquirir el dominio propio. Entonces seré expuesto a cosas que me... Tú no tienes dominio propio. O no tienes paciencia. Bueno, si te metes en Madrid en un día normal, con un atasco kilométrico, posiblemente empieces a adquirir paciencia. Que no la adquieres en un día, no te preocupes, que tus siguientes 40 años estarás en medio de un atasco. Al final ya los atascos no te dirán nada, porque ya has aprendido la paciencia. Pero la paciencia se adquiere así. El dominio propio se adquiere así. Sea cual sea la deficiencia en el carácter que podamos presentar, como hijos de Dios, la providencia irá poniendo delante de mí la situación necesaria para que mi carácter sea formado bíblicamente. Y si no me doy cuenta, no os preocupéis, que llegará el pastor y nos tirará de las orejas. ¡Seguro! Así que tenemos que tomar buena nota. Al pastor también le tiran de las orejas. ¿Cómo ha iniciado Pedro su carta? Poniendo delante de ellos los grandes privilegios que tienen en Cristo, la herencia eterna que tienen en Cristo. Y a partir de ahí les da un mandato. Hay que fomentar y alimentar el gozo. Todo esto es lo que ya hemos visto. Ahora, el mandato que nos da es imperativo por varias razones. La primera, porque la prueba en sí misma no es una causa de gozo. De ser así, si la prueba fuera una causa de gozo, no habría sido necesario esta exhortación que Pedro da, que Pablo da, que Santiago da y que la Escritura en general da. Hay una exhortación firme y contundente acerca de este asunto. No es natural gozarnos en medio de las pruebas. Dice el escritor a los Hebreos, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cada vez que nos disciplina Dios, ¿habéis visto a alguien que salte de alegría? Ni uno. Nos produce tristeza. La tristeza y no el gozo es nuestra reacción natural ante las pruebas. Pero esa es la reacción de un impío. Y resulta que nosotros no somos impíos. Con esta exhortación, Pedro nos está diciendo, vais a tener que luchar contra la reacción natural que hay en nosotros hacia las pruebas. Esa es la reacción natural, pero tenemos que luchar contra esto. Así que somos llamados a no dejarnos controlar por la tristeza que puede invadir nuestros corazones cuando nos vemos bajo alguna prueba. En segundo lugar, en esta exhortación somos llamados a pensar. Esto es increíble, increíble. Tenemos que pensar. Ya sabéis lo que se nos atribuye a los que creemos en Dios, que tenemos una fe ilógica e irracional. Bueno, para irracionales ellos, que no piensan. Porque tú cuando piensas, ves que la creación necesita un autor. Solamente si piensas un poco. Ahora, si no piensas, creerás que todo ha sido hecho por generación espontánea, como los champiñones. ¡Pam! Y apareció el universo. ¡Pam! Y aquí estamos nosotros. ¡Pam! Yo tengo, de hecho, un iPhone 19 que ha aparecido por arte de magia, como todo lo creado en el universo. En esta exhortación somos llamados a pensar. La palabra que Pedro usa describe el resultado de una actividad mental, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Para que yo pueda llegar a esta conclusión tengo que pensar. ¿Por qué me regocijo? En lo cual os regocijáis grandemente. ¿Cómo es que me tengo que regocijar? ¿Dónde tengo que extraer la información para saber y tener los argumentos de por qué me debo de regocijar? Y que Pedro lo dé, por supuesto, para los creyentes, que nos vamos a regocijar en esto. Todo cuanto aparece ante nuestros sentidos debe pasar por la analítica de nuestra mente, mucho más las Escrituras, con todo lo que encierran. Esto es así porque la vida cristiana no es una vida netamente emocional. En el contexto evangelicoide, todo es emocional. Ya sabéis que lo que yo siento, lo que yo lloro, cuando asiste la gente a los conciertos multitudinarios que se dan pachangueros en la iglesia el domingo, pues todos salen sumamente emocionados. Vamos, salen brincando, trincando algunos, pero la mayoría brincando, que no saben más qué hacer con su cuerpo. Pero la Escritura en ningún caso nos habla de los asuntos emocionales. Sí nos puede hablar del sentimiento, que es distinto a la emoción. La emoción es pasajera. Tú sales de uno de esos cultos pachangueros y cuando pasa media hora ya no te acuerdas. El sentimiento es como es el amor. El amor es un sentimiento, no es una emoción, es un sentimiento. Y tú por amor haces lo que sea y el sacrificio más grande por aquella persona a la que amas. De hecho, Dios nos amó y entregó a su Hijo en propiciación por nosotros. Eso es amor. Pero la emoción que se vende en los entornos evangélicos es otra cosa completamente distinta y que es tan pasajera como la niebla. Es instantánea. Igual que te viene, se va. Por lo tanto, no es de los sentimientos, de las emociones de lo que habla la Escritura. Es de que tenemos que tener convicciones en creer que lo que la palabra de Dios dice es exactamente así, solo porque lo dice Dios. Y porque creemos a Dios, creemos que todo lo que Él dice en la voluntad revelada, que son las Sagradas Escrituras, es exactamente así como Él nos lo está diciendo. Por ejemplo, yo no debo sentir que debo obedecer a mi padre. Yo debo obedecer a mi padre porque es un mandato bíblico. Se acabó la historia. Pero no es si yo lo siento, porque entonces nunca lo voy a sentir. Así que mi padre se queda sin un hijo obediente toda la vida. Pero si la Escritura me dice que yo tengo que honrar a mi padre y mi madre, evidentemente estoy obligado a obedecer a mi padre y a mi madre. A no deshonrarles, a no avergonzarles. Eso es lo que me está diciendo el mandamiento. Y por lo tanto, da igual que yo lo sienta o que no lo sienta. Si yo creo a Dios, tengo que hacer lo que Dios me demanda, independientemente de que mi emoción me lo diga o que se quede muda. Pero lo primero es la obediencia a Dios. Obediencia quiero y no sacrificio. Obediencia. Y generalmente la obediencia está en la antítesis de la emoción. Por eso tenemos los cultos estrafalarios que hay en la mayoría de las iglesias que se llaman cristianas. Emoción a tope. Obediencia, cero. En tercer lugar, debo tener una correcta perspectiva de lo que Dios hace en medio de la prueba. En Efesios el apóstol Pablo dice, el capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, por lo tanto da por supuesto de que antes vivíamos, antes de conocer a Dios vivíamos de otra manera, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, antes de conocer a Cristo, había unos deseos de mi corazón que me engañaban para hacer todo lo que el corazón me diga, todo lo que mi corazón desee, todo lo que mi corazón me pida. Pero lo que dice la Escritura, lo que dice el apóstol Pablo es, ojo, que eso es como viven los impíos. Eso es lo que vosotros sentíais y hacíais antes de haber sido llamados por Cristo. Ahora, sigue diciendo el apóstol, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, empezad a pensar. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Dónde se encuentra la verdad? Se encuentra condensada en las Sagradas Escrituras. Se encuentra en la persona de Cristo. Es aquí donde tenemos que recurrir para discernir la verdad del engaño. Porque ¿sabéis dónde puede haber más engaño? Si nos vamos a Greenpeace, no vamos a encontrar mucho engaño respecto a la Biblia. Ahora, el engaño lo vamos a encontrar si vamos a una iglesia. Ahí vamos a encontrar el engaño. Por eso la Escritura nos exhorta continuamente a hacer uso del intelecto, a hacer uso de la razón, a hacer uso de los procesos mentales de argumentación, y todo basado en la Escritura. ¿Qué es lo que le pasa a las personas sin Dios? Aquí Pablo dice que siguen sus deseos engañosos, el deseo de su corazón. ¿Qué es lo que tu corazón te pide? Es lo que nos venden continuamente. Además, todos los anuncios, todas las agencias de marketing trabajan para estimular la codicia. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿Este vestido, este coche, esta novia, este novio, este novie? ¿Qué es lo que quieres? Todo lo que quieras, adelante, todo lo que quieras. ¿Por qué muchas personas nos dicen que no creen en Dios? Sin un proceso lógico de pensamiento, es simplemente no creo en Dios. Porque prefieren engañarse con esa idea, ya que si admiten que creen en Dios, absolutamente todo en su vida cambiará, porque entonces estarán sometidos y sujetos a un amo. Como no quieren estar sometidos ni sujetos a ningún amo, yo quiero ser libre. Para ellos la libertad es el engaño. Por eso niegan a Dios y por eso muchas veces cuando se expone el Evangelio la gente no quiere creer en Dios, porque creer en Dios lleva unas implicaciones importantes para la vida. Es decir, no es igual que tú vivas en un país occidental que vivas en una tribu del Amazonas. En un país occidental tienes un montón de leyes. Todos las tienen que cumplir, menos los políticos. Pero todos los demás las tenemos que cumplir. Pero si te vas a un lugar donde no existen las leyes, allí es quien más fuerte pegue el porrazo el que se lleva el beneficio. No hay una ley igual para todos con la que podemos defendernos, defender nuestras propiedades y defender el derecho a la vida, ¿no? Entonces, si alguien no quiere someterse a unas leyes, pues lo mejor es que diga que no quiere estar en un país, que quiere vivir libre. Y esto es lo que hace la gente cuando le predicas acerca de Dios. No, yo no creo en Dios, pero no es porque lo piensen, es porque no lo piensan. Porque si lo pensasen, verían que exactamente ese es el mejor camino que pueden elegir. Pero no quieren someterse en obediencia al Dios de las Escrituras por todas las demandas que hay para la vida del creyente. Pero a los creyentes las Escrituras nos mandan a controlar debidamente nuestras emociones, de manera que se hace un énfasis en el uso correcto de nuestro intelecto, que debe ser iluminado, nuestra inteligencia debe ser iluminada por las enseñanzas de las Escrituras, porque según pensamos, eso hacemos. Tú actúas de acuerdo a lo que piensas, porque si no piensas lo que haces, entonces el tema se revierte y acabas fatal. Porque pensamos como cristianos, hay cosas que vamos a hacer como cristianos. Así que no hay tal cosa como un cristiano sin intelecto. No hay cosas como un cristiano que no piense. El engaño de nuestro mundo es que hay que asumir que ser creyente es tener, como decía antes, una fe ciega e irracional. Pero eso es completamente falso. Nuestra fe, que es creer a Dios, está basada en la ciencia bíblica. La Biblia, la teología, es una ciencia. Es una ciencia. Si estudiamos la Biblia como cualquier otra disciplina, veremos la necesidad imperiosa de pensar. Porque si no pensamos, nos engañan. Nos engañan. Primero, el primero que nos engaña es nuestro corazón, que nos cuenta sus historias, para defenderse de todo lo que la Biblia le acusa. Y luego el mundo en el que vivimos y la clase religiosa en la que vivimos seguirán engañándonos. Por lo tanto, es importante que pensemos acerca de las enseñanzas bíblicas. Fijaos que no hay ninguna rama del saber científico que sea emocional. Vamos a estudiar matemáticas. ¿Habéis estudiado alguna vez matemáticas emocionalmente? Aquí es muy divertido. La regla de los... vamos a estudiar trigonometría emocionalmente. Ya veréis que cero os ponen en el examen. Pero sí se puede estudiar la Biblia emocionalmente. Y la gente piensa que va todo al cielo. Y resulta que va al infierno. Fijaos que en las Escrituras encontramos todos los recursos que nos llevan al conocimiento. Todas las materias y disciplinas que se estudian en este mundo emergen de Dios. Dios es el que ha impuesto sus leyes sobre toda la naturaleza. Cuando empezamos a estudiar la naturaleza, empezamos a estudiar las leyes de Dios. Dios es el autor de la creación y, por lo tanto, Él ha dejado impregnada toda su creación de todas las leyes relativas al ser humano. Todo deriva de Dios, que es autor. Todo tiene unas leyes establecidas para su funcionamiento. Todo ha sido estructurado para mostrarnos la sabiduría del Creador. Todas las ciencias emanan de Dios. Para descubrir las ciencias hay que estudiar. Para descubrir qué es lo que Dios nos ha dejado en su palabra, hay que estudiar profundamente. Hay que estudiar, hay que estudiar. Son nuestras mentes, guiadas por las doctrinas que se nos muestran en las Escrituras, las que debemos dejar que nos dirijan bajo las pruebas. Tenemos que pensar. La prueba que me sobreviene, tengo que pensar sobre la prueba. No emocionalmente, que entonces me lleva por unos disparaderos desconocidos, sino pensar lógicamente. Si nos dejamos llevar por lo emocional, acabaremos deprimidos y angustiados. Acabaremos sin rumbo y sin norte. Acabaremos completamente a merced de la emoción. Y las emociones, ya sabéis lo que les pasa, explotan. Cuando alguien está a merced de la emoción, sus facultades intelectuales, sus facultades de razonamiento se anulan. Todo es emoción, ya no piensa. Pedro nos dice que esa tristeza puede ser convertida en gozo por medio del uso correcto de la razón, por el uso de nuestra mente, por los procesos de argumentación bíblica. Por eso debemos alimentar, alimentar, alimentar. ¿Cómo lo alimentamos? Con argumentos que nos da la palabra de Dios. Por eso Pablo decía también en Hechos 20:27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Necesitamos todo el consejo de Dios para alimentar nuestra mente, para argumentar y para que cuando nos lleguen las pruebas sepamos exactamente de qué estamos hablando y podamos resolverlo. Esto, desde luego, no es filosofía del pensamiento positivo. La gente te dice, tienes que ser positivo, tienes que ser positivo. Efectivamente, si te cae un ladrillo en la cabeza, tienes que ser positivo y pensar que no te ha caído. Pero vamos, el chichón que te ha dejado es emocional también. Tienes que pensar en positivo. Desde luego, el Evangelio no nos llama a ser estoicos. Tampoco se nos llama a alegrarnos en nuestras pruebas y salir cantando alegremente, sino que hallemos en medio de las pruebas la razón para estar gozosos, a causa de la esperanza de la vida eterna. Esta es la motivación a la que nos lleva. A causa de la esperanza de la vida eterna, la prueba la tengo que mirar desde otra perspectiva, porque tengo otro final. No tengo el final de los impíos, tengo otro final. Por lo tanto, yo no puedo pensar como un impío que vive aquí y ahora. Nosotros somos almas inmortales, hechas para la eternidad. Por lo tanto, tengo que pensar de esta manera para asumir la prueba. La fe verdadera es una fe que persevera. La fe verdadera es una fe que se alimenta de la palabra de Dios. Es una fe que cree a Dios. Fijaos cómo en la parábola del sembrador, Cristo habla de algunos, es interesante, que reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Interesante. Yo creo en Dios, yo creo en Dios. Bueno, hay mucha gente que cree en Dios. Pero fijaos a esta gente por qué se apartan, a los que hace aquí mención la parábola del sembrador. Esta gente se aparta porque esperaban que como ellos son cristianos, no tendrían que sufrir ninguna prueba. Estaban exentos de todos los males que le ocurren al resto de los mortales. De hecho, tú vas en un avión que se va a estrellar, el avión se para a cercanos centímetros del suelo, se abre una puerta, tú te bajas y el avión se estrella. Esto es para los cristianos la vida cristiana. A todos les pasan cosas, todos se mueren, menos ellos. A ellos no les pasa nada. De hecho, le toca la lotería, tiene un trabajo mejor que nadie, 3 casas. Así son lo que piensan los cristianos que van a obtener en este mundo. Así que como los hechos, en la mayoría de los casos, son contrarios a sus expectativas de lo que espera que ellos van a recibir como cristianos, entonces acaban negando a Dios. Querían un Dios mágico, como el de Aladino, que cumpliera sus deseos, pero no un Dios que cumpliera su voluntad como el solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, que es quien hace su voluntad en los cielos y en la tierra, que no hay quien detenga su mano ni le diga qué haces. Es Él el que somete a las pruebas y a la aflicción a su pueblo. Pero de esto no quieren hablar la mayoría de los cristianos. Creen en el Dios mágico, pero no en el Dios que disciplina severamente a su pueblo. La fe genuina persevera en medio de la prueba. La fe falsa, cuando llega la prueba, hasta luego. Pero la fe genuina no. Por eso el apóstol Pedro dice en esta carta que la fe tiene que ser probada porque es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y nuestra alma no es perecedera, es eterna, es inmortal. Entonces, si el oro que es perecedero se prueba con fuego, ¿por qué razón tu alma no debería ser probada? ¿Por qué razón? Esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Es que no nos está preguntando, lo está afirmando. Si el oro se prueba, tu alma también. Ten la absoluta seguridad, si eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, lo mismo el avión que comentábamos antes se para y tú te bajas. Pero si eres hijo de Dios, seguramente irás el primero. Y adiós. En cuarto lugar, el valor de la prueba. Imaginaos, novios, maridos, futuros. Los que somos ya maridos pasados no regalamos oro a nuestras mujeres, ¿ya para qué? Nos tienen bastante a nosotros que somos como el oro, como todo el mundo sabe. Pero los que están pensando en su novia, ¿qué le voy a regalar a la novia? ¿Qué le voy a regalar en el primer aniversario de boda? ¿Qué le voy a regalar? ¿Qué le voy a regalar? Piensan todos en un pedazo de anillo de oro espectacular. Ahora, tú te compras, te gastas un dineral en el anillo de oro, se lo das a tu novia, futura mujer, y resulta que tu novia lo lleva a una joyería y el anillo es de hojalata. ¿Cómo te quedarías? 14.000 euros te ha costado. La paga de 3 años seguidos. Porque querías hacer algo grandioso para tu novia, futura mujer. A nadie le gustaría ir a una joyería y que le vendieran una pieza supuestamente de oro que resulta ser de hojalata. Así que el oro debe ser probado con fuego. No solamente para examinar que es auténtico. Tú metes hojalata en el fuego y adiós hojalata. Se acabó la historia. Pero el oro no. El oro se mantiene. El oro debe ser probado con fuego, no solo para examinar que es auténtico, sino también para librarlo de impurezas. En nuestro carácter tenemos un montón de impurezas. ¿Cómo Dios va a quitar las impurezas? A través de la aflicción. ¿No eres paciente? Prepárate. No veas si te vas a comer atascos. ¿No tienes dominio propio? Te va a tocar una familia que vas a disfrutar de lo lindo. Vas a aprender a tener dominio propio. ¿No soportas a tus semejantes? El jefe que vas a tener no es que es insoportable. Es que te gustaría vivir debajo de tierra a 500 kilómetros para no verle la cara. ¿Qué es lo que te falta? Pide, si el Señor te lo va a dar. Todas tus deficiencias de carácter, el Señor te las va a dar. Y si no, analizad el entorno donde os movéis tranquilamente y veréis aquellas cosas que más os irritan, como en cuanto lo pongáis en la perspectiva de lo que Dios os está mandando para forjar vuestro carácter, veréis que es de ayuda. No soporto a mis hijos, no soporto a mis padres, no soporto a mi jefe, no soporto donde vivo, no soporto... Analízalo desde la perspectiva de esto me lo está enviando el Señor para formar mi carácter, porque evidentemente esa es una deficiencia de mi carácter que tiene que ser formada. Y ahí el Señor va a actuar. Recordad también que todos nuestros antepasados en la fe pasaron por pruebas para que su carácter fuera formado. Nosotros lo leemos en las Escrituras y nos parece normal que a ellos les pasase, claro. ¿Y nosotros? Nosotros no tenemos que pasarlo. Abraham, sacrifica a tu único hijo. ¿Y qué hace Abraham? Bueno, ya que lo tengo, en fin, Señor, ya otro año si eso. La fe de Abraham tenía que ser probada. Sacrifica a tu hijo, tu único hijo. Y Abraham se fue para sacrificarlo. Moisés, 40 años viviendo en el palacio de Faraón. La soberbia le coronaba por completo. Todos sus deseos eran satisfechos al instante. Era un hombre sumamente vanidoso e insoportable. Soberbio, altivo, 40 años casi como Faraón. Imaginaos lo que uno puede dar de sí. ¿Cómo le vamos a quitar a Moisés todo lo que lleva de arrogante y de soberbio? Muy sencillo, 40 años ha llevado en el palacio de Faraón, 40 años al desierto. Antes todos le servían, ahora va a cuidar cabras. Antes estaba rodeado de higiene, perfumes, vestidos suntuosos. Pues imaginaos vivir 40 años en el desierto cuidando cabras. No os imagináis el olor que eso puede dar. Parecido a lo que tenía en Egipto. Pero ¿cómo Dios doblegó su carácter? 40 años en el desierto. Daniel, llevado como esclavo a Babilonia. Uno de los príncipes de Israel, llevado como esclavo a Babilonia. Si estudiamos cada uno de los creyentes que aparecen en las Escrituras, veremos que todos, sin excepción, pasaron por pruebas y aflicciones. Todos sin excepción. Y todo tenía como propósito moldear su carácter. De manera que Abraham, por esta situación por la que pasó, creció en fe. Moisés adquirió paciencia. Se nos dice en la Escritura que fue el hombre más manso del mundo. Adquirió paciencia. José adquirió valor. Daniel adquirió sabiduría. Todos sufrieron, pero todos fueron moldeados en su carácter a causa de las pruebas. Por lo tanto, las pruebas, evidentemente, sí que son necesarias. Y no es una opción, es que Dios las envía. Para formar nuestro carácter tenemos que atravesar necesariamente diversas aflicciones. Y ahí nuestra fe es probada. ¿Tú tienes una fe auténtica? ¿O tienes una fe que, dependiendo de si Dios me da o no me da, hago un intercambio, yo hago esto si Dios me da lo otro? Si piensas esto de Dios, desde luego no es el Dios de las Escrituras, es el Dios de tu corazón. Pero el Dios de las Escrituras actúa por sí mismo para traer aflicción a su pueblo y moldear el carácter de su pueblo. La palabra tribulación que estábamos comentando antes, el apóstol Pablo está diciendo que vamos a ser sometidos a tribulaciones. Es también el término que puede usar aquí también el apóstol Pedro. La palabra tribulación significa, originalmente, poner presión sobre algo. Pero literalmente, la palabra tribulación viene del término tribulum, que era la piedra del molino que crujía los granos. Tú eres el grano. Y el Señor somete a su pueblo a tribulación. Prepárate, grano. Eso es la tribulación. Es que el Señor nos va a crujir. Porque es la única manera que nuestro carácter se amolde a su palabra. El Señor nos va a crujir. Y esto lo hace de diversas maneras. Por los entornos en los que estamos, por los familiares que tenemos, por la situación laboral en la que nos vemos inmersos, por el país en el que vivimos. ¿Cómo va a moldear Dios nuestro carácter? Pues usando todas estas cosas, para que allí donde nos duele más, es exactamente lo que tenemos que atender. Y allí nos tenemos que enfocar para entender que aquello es una providencia divina para moldear nuestro carácter y hacernos más de acuerdo a la imagen de Cristo. En quinto lugar, sobre todo esto necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría para interpretar correctamente las pruebas en las que nos vemos inmersos. Necesitamos atar firmemente la palabra de Dios a nuestra mente para que nuestras emociones no nos traicionen. Por esta razón tenemos que pedirle al Señor sabiduría. El apóstol Santiago nos dice, se me ha salido lo de apóstol, pero Santiago no era apóstol, era el hermano del Señor, pastor en la iglesia en Jerusalén. No era apóstol, pero escribe una carta. Santiago nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos bajo una prueba? ¿Desesperarnos? Esto es lo que hacen los impíos. ¿Nosotros como creyentes podemos desesperarnos en medio de una prueba? ¿O más bien deberíamos clamar a Dios y pedirle que nos dé la sabiduría necesaria para interpretar la prueba y que, por lo tanto, saquemos el provecho de la prueba, que nos edifique y que nos ayude a moldear nuestro carácter de acuerdo a los principios de la Escritura? En su misericordia, Dios nos da un incentivo adicional para motivarnos a orar. Él dice que nos va a dar sabiduría de forma abundante, es decir, más allá de lo que pedimos o esperamos, en medio de la prueba, suplicando que nos dé sabiduría para ver qué es lo que supone la prueba y cómo debo formar y moldear mi carácter en la prueba, Dios dice que me dará sabiduría para interpretar la prueba correctamente y que la prueba me sirva para edificar mi alma. Dice el Salmo 103, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo, y por lo tanto Él es compasivo. Estamos en medio de una situación, de una dificultad, de una tribulación. ¿No tenemos que orar al Señor para que nos dé sabiduría a fin de interpretar correctamente la prueba y que esto nos edifique, nos ayude, nos estimule, nos guíe para estar más en dependencia de Él, nos motive a orar con más tesón? Para finalizar, cuando algo ocurre que no es fruto de nuestra necedad, ni de malas decisiones que hemos tomado, ni de desobediencias contra la palabra de Dios, sino que es enviado por la providencia divina, entonces debemos meditar sobre el propósito por el que Dios nos está afligiendo. Porque recordamos lo que dice también Jeremías en Lamentaciones 3:23, porque no aflige, 3:33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Nos aflige con un propósito. Moldea nuestro carácter a través de las pruebas y dificultades para que podamos honrar su nombre, para que podamos madurar y para que podamos crecer en la fe y en el conocimiento que solamente vienen de Él. Vamos a terminar en oración.